Y estamos ya en pleno mes de julio, es día 2. Hoy se está celebrando un importante acontecimiento, el foro ATA, en el que participan muchas personas del mundo de la empresa, de la economía, de la digitalización, del futuro en definitiva y del presente también de este colectivo. Por eso hemos querido aprovechar que estamos ya también a finales del curso académico, que es un poco lo que tomamos muchas veces de referencia para hacer balance. Y lo vamos a hacer con Lorenzo Amor, que es presidente de ATA. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte. Teníamos pendiente esta entrevista desde hace algún tiempo, pero yo creo que es un buen momento, ¿no, Lorenzo? Para que reflexionemos un poco de todo cuanto ha acontecido en todos estos meses, ¿no? Que han pasado muchas cosas desde el punto de vista de la economía, de la empresa y también relativa al colectivo de autónomos.
Bueno, sí, temporalmente hay que decir que nosotros como los niños en los colegios, ¿no?
Sí.
Termina el curso, entramos ahora en época estival, ¿no? Que estamos ya prácticamente en la época estival y, bueno, no es malo hacer un balance de cómo va este año 2024 y, bueno, también a ver cómo afrontamos la vuelta del verano, ¿no?
Claro.
Que lo tenemos en breve. Verano es una época que para muchos autónomos es importante, sobre todo los que están en zonas turísticas, y es indudable que es un momento para muchos autónomos de venta, como a lo mejor cuando hablamos de la Navidad en territorios como Madrid, pues es un momento muy fuerte,
claro.
¿No? Pues zonas turísticas es un momento importante también para muchos autónomos de nuestro país.
Claro, eso es indudable. Primero de todo, se está celebrando ese foro de ATA. Bueno, habéis conseguido reunir a un montón de personas también para reflexionar. Ahora que estamos hablando de reflexión, ese es un poco el objetivo, ¿no? De esto que está sucediendo hoy en Madrid.
Bueno, celebramos este quinto foro, ¿no? De emprendedores y autónomos y sobre todo con expertos del ámbito político, ámbito empresarial, desde el ámbito técnico, ¿no? Donde se está debatiendo sobre materias que en estos momentos son actualidad para los autónomos y también que preocupan a muchos autónomos, ¿no? Se ha debatido sobre planes de pensiones, sobre fiscalidad, sobre transición ecológica y economía circular. Y a lo largo de esta tarde pues se va a seguir debatiendo sobre aspectos como la digitalización que tanto preocupan a los autónomos, ¿no? Bueno, hay que decir que tenemos que ir viendo y analizando cuál es la situación del colectivo en estos momentos y cuáles son esos retos del futuro a los que tenemos que enfrentarnos,
claro.
¿No? Y creo que estos foros lo que nos ayuda a todos bueno, para palpar, pero también para servir de qué debemos de proponer en el futuro para mejorar el día a día y que los autónomos de Madrid, de toda España, sean más competitivos y estén mejor preparados.
Claro. Hombre, es un elemento fundamental porque aquellos negocios, y se demostró, Lorenzo, durante la pandemia, ¿no? Aquellos que consiguieron digitalizarse aguantaron mejor dentro de todos los problemas que hubo en aquellas fechas.
Bueno, la verdad es que en los últimos años los autónomos, incluso en la pandemia, hemos soportado la situación de crisis mucho mejor, ¿no? Hay que decirlo, yo creo que la resiliencia con la que los autónomos se han comportado es muy importante. Hoy hablamos de un crecimiento de autónomos en los últimos años. Esto no quiere decir que desgraciadamente muchos hayan quedado en el camino, ¿no?
Claro.
Si ser autónomo fuera fácil y sencillo, en lugar de 3.300.000 estábamos pues prácticamente el doble, ¿no? Pero sí es verdad que hoy los datos objetivos que tenemos, ¿no? Los datos objetivos que tenemos es que, bueno, los autónomos han conseguido afrontar mejor de lo esperado en los últimos años. Y hay un dato objetivo en el que siempre me gusta poner atención, ¿no? Y es lo que los autónomos declaran como venta o como rendimiento neto ante la agencia tributaria. Y aquí vemos que el rendimiento neto medio que declaran los autónomos ha subido más que la economía. Y digo el rendimiento neto medio.
Sí.
Cuando digo, aquí quiere decir que habrá autónomos que hayan tenido pérdidas, pero otros que han tenido un crecimiento
Claro.
importante. Por tanto, este rendimiento medio ha crecido y ha crecido por encima de la economía. Eso es bueno, ¿no? Y no quiero olvidar, no quiero olvidar porque
Cuando
no quiero
hablamos, perdóname,
parecer
Lorenzo, de rendimiento, estamos hablando de ganancia, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, ¿no?
de ganancia, es decir,
Eso.
estamos hablando de lo que los autónomos declaran como ingresos, pero también como gastos. Eso da a un rendimiento neto que, bueno, pues ha
Es
crecido
positivo en general y ha crecido.
por encima de los dos dígitos en los últimos 3 años, lo
Fíjate.
cual significa que ha crecido por encima de la media. Insisto, ¿no? No quiero ser demasiado optimista, ¿no? Porque habrá autónomos que desgraciadamente no se encuentren en esa situación, pero cuando uno divide lo que declaran los autónomos por los 3.300.000, pues sí da ese resultado que digo, es positivo.
Hombre, yo creo que hay sectores, ¿no? Hay sectores muy boyantes, otros que a lo mejor están flojeando un poquito más y dependerá. Lo que ocurre es que sí que es cierto y Lorenzo, eso me lleva también a otra reflexión que quería compartir contigo porque a mí me está llamando poderosamente la atención, no sé si te ocurre lo mismo, cómo va la economía española a pesar de toda la incertidumbre internacional, nacional, autonómica, local. Es decir, que a pesar de todo eso, resulta que es verdad que los números y el empleo está creciendo de una manera muy razonable, ¿no?
A ver, Javier, lo que está quedando claro en estos últimos tiempos es que la política, la polarización va por un lado y la vida empresarial va por otro.
Sí.
Yo creo que gran parte de la sociedad española tiene un poco de hartazgo, ¿no? Y bueno, aunque las noticias, las redes sociales están hoy todo polarizadas, que si de un lado, que si de otro, que si uno, otro. ¿Sí? Yo creo que la gente al final lo que va es a lo suyo, ¿no? Y
Claro.
a lo suyo es, el empresario es a generar actividad de empleo, el trabajador a trabajar y el autónomo a currar, ¿no? Y a hacer su labor. Eso nos está dando unas cifras de ocupación pues, prácticamente históricas, de afiliación en el régimen de autónomos, de mayor número de empresas. Bueno, es que creo que la gente no está en el debate, no
Ya.
está tanto en el debate político como algunos creen, ¿no?
Pero al final
Ojalá,
esto
ojalá.
demuestra, Lorenzo, que quien genera empleo son las empresas. Quiero decir, y los que generan riqueza son las empresas y los trabajadores y demás. Es decir, que, hombre, un gobierno lo que se le puede pedir es que no estorbe mucho, ¿no? Que no moleste, ¿no?
Exactamente, esto es muy llamativo, ¿no? Porque cuando yo siempre, bueno, hoy se han conocido los datos de empleo, ¿no? Y de paro. Cuando se genera empleo, parece que son los gobiernos, ¿no? Y cuando digo gobierno, incluye a todos, tanto el estatal como los autonómicos, como los municipales o los provinciales, ¿no? Parece que cuando se genera empleo, lo generan los gobiernos. Cuando cae el empleo, parece que la culpa es de los empresarios, ¿no? Que
Sí.
despiden. Nah, bueno, vamos a ver. Es verdad que los gobiernos, ya sean territoriales o estatales, tienen la obligación o deben crear un entorno donde poder generar empleo, con menos trabas, menos fiscalidad, con más seguridad jurídica, con diálogo social entre las partes, tanto representantes de empresarios como de trabajadores. Sí, hay que crear un entorno amable a la actividad económica y a la generación de empleo.
Sí.
Pero desde luego el que tiene que crearlo es el empresario. Para eso es muy importante la generación de confianza. Hay un dato muy llamativo, ¿no? Y es que se está generando más empleo y más actividad económica en aquellos territorios donde hay estabilidad política. Y eso basta analizar los datos, ¿eh?
Bueno, y son territorios también donde, por ejemplo, se han implantado medidas como la tarifa cero, ¿no? Para las personas que empiezan. Hablamos de la propia Madrid, de Andalucía, de Murcia, si no me equivoco, de otras cuantas, ¿no?
Bueno, es muy llamativo que tanto Andalucía como Madrid han sido dos comunidades que antes con la tarifa plana y ahora con la cuota cero han sido pues pioneras, innovadoras, ¿no? Y el 80% de lo que han crecido los autónomos en los últimos 5 años en España se deben precisamente a Andalucía y a Madrid. Quiere decir que esta medida ha ayudado a que surjan más iniciativas, pero sobre todo para mí lo más importante, ha servido para consolidar iniciativas, porque todos los años hay mucha falta, también muchas bajas, ¿no? Pero precisamente en comunidades como Madrid o Andalucía hemos visto que lo que se ha ido reduciendo poco a poco es el número de bajas y consiguiendo consolidar las actividades, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? Nunca Madrid ha tenido tantos autónomos como los que tiene ahora, ni Andalucía tampoco, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, pues refleja que hay medidas, que
Que
bueno,
tienen
pues tienen sus
impacto,
frutos, ¿no?
claro. Sí. Y luego también que en cualquier caso son medidas que contribuyen al relevo generacional, que es otra de las pesadillas, ¿no? Que hay dentro de la economía, que muchos autónomos, como pasa con los funcionarios, con los trabajadores asalariados, se jubilan, ¿no? En los próximos años y necesitamos que haya gente joven que coja el testigo.
Bueno, es una pena que todavía en la Comunidad de Madrid y en otros territorios de España haya negocios que son viables, sobre todo muchos de ellos en el entorno rural, que generan actividad, que generan recursos y que desgraciadamente se tengan que cerrar porque no tienen ese relevo generacional o esa sucesión empresarial. Hace pocos días me enteraba que un estanco y a la vez administración de lotería en un pueblo de Madrid, ¿no? Pues tenía que verse abocado al cierre si no encontraba a alguien que se quedara con él, ¿no?
Claro.
Porque los hijos de este matrimonio que lo regentaban y que eran autónomos, pues los hijos están ocupados en la capital y en otras cosas.
Claro.
Bueno, esto es lo que es una pena, ¿no? Y creo que aquí todas las administraciones, todos los agentes que intervenimos ayudando también a los autónomos, tenemos que hacer un esfuerzo para evitar estos cierres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que a veces no saben por dónde tirar, ¿no? Y hoy con las comunicaciones que tenemos, a ese pueblo desde mi casa se tarda 40 minutos, que es lo que tardo yo todos los días desde mi casa a la oficina de COE.
Pero falta información, Lorenzo. Nos tienes que pasar el teléfono de los dueños de ese estanco para que lo difundamos en la Comunidad de Madrid. Y yo estoy seguro que algún oyente de Madrid trabaja se hace cargo de ese estanco. O sea que.
Javier, si tengo autorización de ellos, no te preocupes, que así lo haré.
Pues venga, pues me parece que estas cosas tenemos que difundirlas más, porque es verdad.
Por eso te digo que administraciones, que agentes económicos y sociales, tenemos que jugar un papel
Claro.
fundamental en evitar este cierre por falta de relevo generacional o sucesión empresarial, que te digo, no es un problema de España ni de Madrid. Es uno de los grandes retos a los que
Sí.
se enfrenta Europa, ¿no?
De todo el mundo,
Es
eso es indudable.
una gran preocupación de la propia Comisión Europea en estos momentos, la falta de relevo generacional y sucesión empresarial.
Claro, y luego, como tú bien decías, incluso en el mundo rural, ¿no? Que parece que no, que aquí en la Comunidad de Madrid también tenemos núcleos rurales donde tenemos que intentar que la gente no se marche, ¿no? Y que sigan en esos municipios, porque además eso es riqueza para toda la Comunidad de Madrid y luego evita pues situaciones como los incendios y estas cosas, que uno de los problemas que tiene es precisamente el que se marche la gente, ¿no? Del entorno rural que se ocupaban de cuidar de ese entorno también.
Exactamente, exactamente.
Bueno, muchos retos por delante, hemos hablado de este. Hemos hablado también, o vamos a hablar, de medidas de consolidación, ¿no? Porque aquí lo comentamos mucho en el programa, hay la sensación de que hay ayudas, no sé si muchas, pero hay ayudas para cuando alguien pone en marcha un negocio, pero cuando pasa por dificultades, esas ayudas no son tanto y realmente falta a lo mejor el propiciar la consolidación de muchos negocios que, siendo viables, pues pasan por un pequeño apuro temporal, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros estamos preparando paquetes constantemente, ¿no? Medidas que ayuden a los autónomos, ¿no? Y hablábamos antes de la digitalización, ¿no? Es fundamental en estos momentos que los autónomos de Madrid todos puedan estar digitalizados, ¿no? Yo creo que aquí la formación en digitalización es algo fundamental, no solamente para los que empiezan, que creo que llegan, porque son gente muchas veces mucho más joven, vienen ya de un entorno digital en la educación, pero aquellos que ya llevamos más años de autónomo, nos queda mucho que avanzar en materia de digitalización, incluso de ciberseguridad, ¿no? Sí. Yo estoy insistiendo mucho en las administraciones que no solo basta decirle a los autónomos aquí digitalizarse. Hoy los autónomos tenemos la oficina en el móvil, pero qué pocos tenemos un plan de prevención de los riesgos digitales, ¿eh?
Sí,
es decir,
de evitar
que nos puedan hackear, hacer phishing en una cuenta bancaria o incluso en el propio teléfono robándonos datos, ¿no? Aparte, bueno, creemos fundamental que hay que facilitar también que las nuevas iniciativas que tienen también los autónomos, ¿no? El acceso al crédito. Aquí estamos con las entidades financieras trabajando acuerdos, pero también con la sociedad de garantía recíproca, porque consideramos muchas veces que los avales son necesarios para los
claro.
autónomos, no solamente para los que empiezan, sino para los que están cuando quieren hacer alguna reforma, alguna ampliación. Y hay que seguir estudiando medidas que ayuden a aquellos que sufren en algún momento alguna recaída.
Claro.
Y aquí insistimos mucho en, hablábamos antes en términos sanitarios, ¿no? La prevención de las quiebras, ¿no? Y aquí tenemos que poner en marcha herramientas que cuando haya autónomos que vean que la cosa no va bien, intentar ayudarles para al menos aguantar y hacer un diagnóstico y ayudarle con una terapia que pueda a volver a levantar cabeza, ¿no? Yo creo que estos son todos los temas en los que tenemos que seguir trabajando, además de la formación y de lo que es la prevención de riesgos laborales, que también, bueno, pues desgraciadamente vemos como todos los días los autónomos siguen sufriendo accidentes leves, graves y desgraciadamente también muertes, se puede decir vulgarmente, en el tajo de muchos autónomos, ¿no?
Claro que sí. Por seguir con el asunto de la consolidación, a veces, a mí hay un concepto, como aquí también hablamos del mundo de las startups, de ese mundo me llama la atención el concepto pivotar, que, como sabes, Lorenzo, es ese momento en el que la empresa tiene que cambiar un poco su modelo de negocio, ¿no? Y encaminarlo hacia otro lugar. Parece que las startups es un modelo flexible que lo permite. Sin embargo, los autónomos tienen muy complicado esto de pivotar cuando ya tienen un modelo de negocio bien definido. Lo digo por eso que comentabas de las ayudas de los bancos, por las ayudas de las administraciones, de Aval Madrid, de todo esto, cuando se trata de cambiar el modelo de negocio, como que no terminan de verlo en el caso de los autónomos.
Bueno, la verdad es que la diversificación del negocio es algo que aunque muchos autónomos nuevos sí vemos que lo está haciendo, hay autónomos ya que llevamos años que lo vemos complicado, ¿no? Y por ejemplo, si nos centramos en algo que ocupa prácticamente al 20% de los autónomos de la Comunidad de Madrid, uno de cada cinco que están en el sector del comercio, ¿no? Aquí vemos poca diversificación, ¿no? Y yo creo que es algo que es un reto en el que hay que trabajar, ¿no? Es decir, no, hay autónomos que le cuesta trabajo, como tú bien dices, pivotar, porque ya tienen su comercio y parece que tenemos el comercio hasta que nos muramos con el comercio, ¿no?
Claro.
Cuando vemos en otras actividades, pues por ejemplo, sobre todo actividades profesionales, que es el que es agente de seguro, a la vez pues intenta ser agente de banca.
Claro.
Y si puede ser consultoría, también, ¿no?
Claro.
Es decir, a veces tenemos que intentar ir de un sitio a otro, ¿no? Aquí te voy a poner también otro caso, ¿no? Hay comercio en la Comunidad de Madrid que, bueno, pues se están convirtiendo en almacén de Amazon, ¿no?
Claro, sí, es
Para dar
verdad.
un servicio. Bueno, pues estos son cosas o formas de diversificar el negocio, la actividad, ¿no? Y creo que tenemos que ir en una transición hacia eso, ¿no?
Claro, sí, desde luego, es que es una cuestión de pura supervivencia y bueno, la lástima es que no podemos seguir por este camino porque nos queda poco tiempo y sí que quisiera preguntarte por temas que tenemos pendientes, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA? Que hay conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que la mayor parte de autónomos y autónomas se libren de ser recaudadores, de ser agentes casi de la propia agencia tributaria, ¿no? En la recaudación del IVA.
Bueno, a ver, Javier, en esto estamos por un lado decepcionados, molestos, porque hemos estado 2 años hablando con diferentes órganos del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, ¿no? Y hablando sobre el IVA franquiciado que ya tienen en otros países. Desgraciadamente vemos que se aproxima el año 2025 y el gobierno no ha reaccionado a este tema. Y nos preocupa porque no puede haber ciudadanos en Europa de primera o segunda, dependiendo de cómo legisla su gobierno. Hemos visto que en países como Francia esta ley de franquicia del IVA ha funcionado y ha ayudado a muchos autónomos, sobre todo eliminando trabas y trámites, ¿no? Yo cuando me hablan de en el mundo en el que vivimos, donde Hacienda conoce absolutamente todo, que tengamos que presentar, ya entramos ahora en el proceso de presentar el segundo trimestre de IVA, ¿no? Que tengamos que hacer 4 presentaciones de IVA, eso es un coste para el autónomo, es más tiempo. Bueno, oiga, vamos a ahorrar, ¿no? En trámite, en burocracia. Y yo soy de los que pienso que con que se haga 2 al año, una general y otra a mitad de año, es suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos a expensas de presupuesto, estamos a expensas de que el clima político se aclare, ¿no?
Sí. Está
Que
complicado sacar cualquier medida.
está dentro de una nebulosa, ¿no?
Sí. Bueno, y siguiendo con esa nebulosa, pasamos de Hacienda a la Seguridad Social, porque ahí, por ejemplo, hay una reclamación que además yo creo que es compartida por todas las asociaciones de autónomos y por supuesto por ATA, que es el asunto del subsidio para mayores de 52 años, que los asalariados lo tienen hasta que se jubilan. Pero claro, el autónomo que por desgracia tiene que cerrar el negocio, que ya tiene una edad, que además es muy difícil, Lorenzo, que le contraten, que no debería
Pues
ser así, pero es la realidad, ¿no? Dime,
no
dime.
tiene sentido, no tiene sentido que los autónomos tengan una prestación de cese de actividad similar al desempleo y no tengan un subsidio para mayores de 52 cuando reúnan los mismos requisitos que tiene un trabajador asalariado y hayan agotado la prestación contributiva de cese de actividad. Eso es un sinsentido. Y aquí lo digo al gobierno, a las fuerzas parlamentarias, a quien corresponda. Si lo que se quería era igual cotización, iguales derechos, pues creo que se está fallando. ¿Que los autónomos tienen que cotizar un poco más para tener este subsidio? Tanto UPTA como ATA, las dos organizaciones mayoritarias, ya pusimos encima de la mesa incrementar un poco la cotización por cese de actividad para que los autónomos tuvieran acceso a esta prestación para mayores de 52 años. Se ve que aquí no hay voluntad política y bueno, pues es incomprensible que en estos momentos los autónomos vuelvan a ser los discriminados, los parias de la protección social de nuestro país.
Pero no hay voluntad política, ¿por qué? Es decir, ¿os dan algún tipo de explicación? Porque a mí, yo os escucho y me parece una reivindicación muy sensata y que estamos hablando
Pero sobre todo,
de vidas, ¿no?
Sensato, Javier, cuando estamos diciendo que esto no lo queremos gratis.
Claro,
Es
claro,
decir,
claro.
que estamos dispuestos a cotizar un poco más para que se equipare esta protección que hay, ¿no? Es decir, lo que no es lógico es que un autónomo tenga su cese de actividad, cotice por cese de actividad, tenga 24 meses, igual que un trabajador cotiza por prestación por desempleo, le cotiza a la empresa. Bueno, que la cotización que tiene un autónomo es a lo mejor más baja? Pues sí. ¿Estamos dispuestos a cotizar algo más? Bien. Lo que no hay es voluntad política.
Ya. Bueno, y hablando de cotizaciones, ¿cómo está marchando el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social en función de los rendimientos? ¿Cómo lo valoras de estos que llevamos año y medio, ¿no? Aproximadamente de implantación.
Bueno, yo creo que con menos problemas de los que algunos preveían, ¿no? Los autónomos mayoritariamente no han comunicado sus ingresos a lo que es la plataforma que puso la Seguridad Social, pero bueno, ahora vendrá la regularización. Yo creo que la inmensa mayoría va a estar cotizando lo mismo que ha cotizado, y algunos tendrán que cotizar algo más, pero bueno, digo que esto vamos a ver cuando tengamos los cruces de datos, ¿no? ¿Cómo va? Pero la verdad que algunos preveían que esto iba a tener más problemas y que iba a ser un caos. Los datos están ahí, tenemos más autónomos y creo que bueno, esto veo más follón para la propia administración en cuanto a los datos que hay que cruzar ahora y todo lo que hay que mandar, que es al propio autónomo.
Para el propio autónomo, ¿no? No ha tenido mucha repercusión ese cambio, ¿no? Y la mayoría se han ido reubicando en aquel tramo que les correspondía sin excesivos problemas, ¿no?
Bueno, es que solo han comunicado en torno a 600.000 autónomos, que es un 20%, con lo cual, bueno, el resto tendrá ahora que cotizar.
Claro.
El que venía cotizando a lo mejor por 400 euros, pues como mucho tendrá que cotizar por 500. Tampoco es que sea en estos primeros años una excesiva
diferencia, ¿no?
Excesiva diferencia, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los autónomos ni va a tener que cotizar más ni le van a tener que devolver, sino que con lo que ha cotizado pues va a ser más que suficiente.
Claro. Y hablando de la Seguridad Social, lo que leí es que no te gustaba mucho la propuesta que han hecho de jubilación activa de los autónomos. La calificaste como un recorte de derechos.
Bueno, es que lo que se pretende es reformar lo que hasta ahora ha sido un derecho consolidado. Creo que la jubilación activa lo que hay que hacer es mejorarla, no ir para atrás. Es decir, la protección social de los autónomos lo que hay que hacer es mejorarla, no ir para atrás. Lo que hay que hacer es que el autónomo que sea societario y tenga un trabajador que pueda cobrar el 100% de la pensión.
Correcto. O sea, eso ahora en esta propuesta no lo permite, ¿no?
No, en esta propuesta lo que quieren es quitarle al autónomo persona física que tiene un trabajador el cobrar el 100% de la pensión. Y bajarla al 50%.
Ya.
Es un sinsentido, ¿no? Pero bueno, digo que lo que se puso encima de la mesa es un papel orientativo. Vamos a ver cómo van quedando las cosas, ¿no?
Sí.
Desde luego, las propuestas que nos hicieron no gustaron ni a patronal, ni a sindicato, ni a organizaciones autónomas.
O sea que hay casi unanimidad, ¿no?, en esta cuestión. Lo cierto es que parece que el cambio en el Ministerio de Seguridad Social, no sé, yo creo que no ha venido muy bien. Parece que con el anterior ministro había más predisposición por lo menos al diálogo. Luego se alcanzaban acuerdos o no, pero la primera parte para conseguirlo es que haya diálogo, ¿no?
Yo es que no conozco todavía el despacho de la nueva ministra de Seguridad Social.
Pues ya me lo dices todo.
Y eso creo que lo dice todo, ¿no?
Claro, sí. Sí, por eso yo tenía la impresión de balance, ya no solamente de lo que he leído y te he escuchado, de bueno, pues todo lo que está encima de la mesa, ¿no?, de cara al Ministerio de Seguridad Social, sino a otros agentes sociales, como tú decías, incluso a los sindicatos y demás, y me da la sensación como que han cambiado las cosas para peor en el Ministerio.
Bueno, insisto, es que en estos momentos no se puede decir que haya diálogo, ¿no?
Claro. Sí, no, desde
y
luego,
lo peor,
sí.
Y lo peor que puede haber es cuando no hay diálogo.
Claro, claro que sí. Sí, porque esta es la primera parte para que haya acuerdos y haya medidas que beneficien a no solamente a grupos como el de autónomos, sino que es que de paso a toda la economía, lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, bueno, la economía va bien, pero podría ir mejor todavía, ¿no? Si se alcanzan acuerdos y yo creo que en este país una de las cuestiones clave ha sido el diálogo social, ¿no?, que durante mucho tiempo ha sido protagonista, gobernase quien gobernase, además.
Bueno, fruto de ello es los diferentes acuerdos que se han ido alcanzando con las organizaciones de autónomos en las diferentes legislaturas.
Claro.
En esta no se puede decir, con el tiempo que llevamos, que haya ni un simple acuerdo, porque lo que no ha habido ha sido diálogo. Y para que haya acuerdos tiene que haber diálogo. Pero es que no ha habido diálogo ni con el Ministerio de Trabajo, ni ha habido diálogo con el Ministerio de Seguridad Social, ni ha habido diálogo con el Ministerio de Hacienda.
Pues bien, vamos entonces. Entonces el problema es todavía más arriba de lo que yo pensaba, ¿no?
Bueno, esta es la situación que vivimos.
Ya. Bueno, quedan de cara al próximo curso, entonces lo que pedimos es que se abran esos diálogos, ¿no? Porque yo creo que ya está bien, que hace casi un año que celebramos las elecciones generales y ya va siendo hora de que se pongan en marcha los diferentes departamentos y ofrezcan soluciones, ¿no? Y diálogo, sobre todo.
Javier, desde el año 2000 han pasado 24 años que se crea la federación, han pasado diferentes gobiernos y diferentes legislaturas. Es la primera vez que he transcurrido pues, prácticamente 9 meses de que un gobierno está en marcha. Ningún ministro del área gubernamental ha convocado a una reunión a las organizaciones de autónomos. Eso es la primera vez que ocurre en la democracia española, pero desde el año 2000, ¿no?
Pues vamos, es un elemento clave del que vamos a estar muy pendientes. Y yo te agradezco, Lorenzo, podríamos seguir hablando de muchos más retos que tienen los autónomos y autónomas de este país, pero ya sabes que el tiempo es limitado. Pero tendremos la oportunidad en la nueva temporada de ir hablando poquito a poco y esperemos que se abran esos diálogos y esas medidas que están pendientes, algunas de las cuales hemos abordado en esta charla, pues se impulsen, ¿no? A partir del mes de septiembre. Lorenzo, muchísimas gracias. Disfruta si puedes un poquito también de las vacaciones, ¿no? Que también viene bien.
Bueno, sí, vamos a ver si descansamos algunos días, nos bajaremos al sur.
Muy bien. Pues un abrazo, Lorenzo. Hasta la
Un
próxima.
abrazo. Hasta ahora, Javier.